las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca ya mismo El Enfoque en este viernes 24 de mayo de 2024 con el sol en lo alto y un calor ya pues de lo que estamos, de la estación en la que estamos. Pura primavera. Empieza también un fin de semana de calor, de sol y moscas, como dicen los taurinos. Y como hacemos siempre en El Enfoque, desde que comenzó la Feria Taurino de San Isidro, allá por el 10 de mayo, hace ya dos semanas, nos vamos a ir lo primero hasta la Plaza de Toros de Las Ventas, porque además hoy es día grande. Va a empezar ya mismo a las 7 de la tarde la 13ª de abono con la primera actuación del peruano Andrés Rocarrey, la gran figura del toreo del momento. En Las Ventas está Javier Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Calor de San Isidro, que tú bien lo conoces. Como vaya, dices, torea Rocarrey, primero de los dos paseillos del peruano, que es el que cuelga el no hay billetes en las taquillas. Si no me falla la memoria, creo que esta es la primera tarde en la que se colgó el cartel de no hay billetes de toda la feria de San Isidro para Andrés Rocarrey. Ya te digo que va a lidiar una corrida del Conde de Mayalde y en la que se va a cartelar junto con Cayetano y Jorge Martínez, que va a confirmar su alternativa. Jorge Martínez, que ha tenido buen paso de novillero por la Plaza de Toros de Las Ventas y que es un torero que seguramente, si tiene suerte y si le funcionan las cosas, va a dar mucho que hablar en los próximos años. Ya te digo, llenazo de no hay billetes, todavía no ha roto a sonar la música, el paso doble Plaza de Toros de Madrid de Manuelillo, porque ya sabes que en los días grandes tarda un poquito más en entrar la gente, y si a eso le añadimos que es viernes, pues todavía un poco más. Así que, de momento, la corrida no empieza a la hora puntual.
Y que cuando torea Rocarrey, Javier, ya sabemos que siempre empieza todo un poquito más tarde. Corrida que, por cierto, mientras escuchan El Enfoque, la pueden seguir todos los oyentes a través de las cámaras de Telemadrid. Empieza ya mismo, salen los tres toreros al ruedo. Ya lo ha dicho Mar Domingo, Cayetano, Rocarrey, la confirmación de Jorge Martínez. A las 8 actualizamos para ver cómo va esa tarde. Pendientes estamos también, por supuesto, del Real Madrid de baloncesto, que en dos horas, a eso de las 9 y cuarto de la noche, se va a jugar el pase a la final de la Euroliga frente a Olympiacos en Berlín, la reedición de la final del año pasado, que ganó el Real Madrid con aquella canasta en el último segundo de Sergio Llull. Los de Chus Mateo pelean por conseguir su Copa de Europa número 12, la segunda consecutiva. Nadie lo ha hecho hasta el momento. Y la semana que viene también los del fútbol, la 15ª. Buenos tiempos para los madridistas, desde luego. Lo vamos a contar todo en Onda Madrid. Y a las 7 y 3 de la tarde lo que contamos es una noticia en el ámbito económico, una última hora. Llevamos varias semanas hablando de la intención del BBVA, del Banco BBVA, de hacerse con el Sabadell, con el Banco Sabadell. Bueno, pues la noticia que les podemos contar ahora mismo es que la entidad presidida por Carlos Torres ha enviado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la CNMV, una solicitud de autorización al regulador y también el folleto correspondiente que es prescriptivo para esa oferta pública de adquisición sobre el banco. ¿Qué más sabemos, María González?
El BBVA tenía un plazo de un mes para presentar esta OPA desde el pasado 9 de mayo, que hizo pública su declaración. La entidad presidida por Carlos Torres ofrece a los accionistas del Banco Sabadell la absorción de una acción del BBVA a cambio del 4,3 del propio Sabadell. Esto daría como resultado que los accionistas del Sabadell se quedaran con hasta un 16% del banco catalán. A partir de ahora toca esperar a que varios organismos se pronuncien, entre ellos el primero, el Banco Central Europeo, que tiene que analizar si esta operación tiene un impacto sobre la estabilidad financiera. Si lo aprueba, será el turno de la Comisión del Mercado de Valores y de la Comisión de los Mercados y Competencia, que tendrá que ver si la OPA cumple con los criterios legales. Con estas tres autorizaciones, los accionistas del Sabadell tendrán que decidir si aceptan la oferta y venden sus acciones o, por el contrario, si la rechazan y continúan en solitario.
Gracias, Mariana. Hablamos ahora de una crisis diplomática abierta ya varios días, una más esta semana, tras la retirada definitiva de la embajada española en Argentina en Buenos Aires, decidida por Pedro Sánchez, hay que sumar el reconocimiento de Palestina como Estado, y esto ha abierto, o mejor dicho, ha ensanchado la brecha entre España e Israel, porque hoy hemos sabido que el gobierno hebreo va a prohibir al consulado español en Jerusalén prestar atención a los ciudadanos palestinos que la soliciten. Y en este caso no es por culpa de la decisión de Sánchez, que bueno, también tendrá su repercusión, pero la gran culpa es por las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando a Palestina y que dejan, consideran en Israel, un rastro antisemita. Luis Mínguez.
Agravamiento del actual conflicto diplomático con Israel después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz celebrara anteayer en X el próximo reconocimiento por nuestro país del Estado palestino, cerrando su mensaje con esta frase:
Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Un eslogan clásico de la lucha palestina asumido por Hamas y que Israel deplora al considerar que lleva implícita la desaparición del Estado hebreo. Hoy Díaz afirma que con dicha expresión aludía a los dos estados.
No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz.
Pero ya antes de estas palabras, el ministro de Exteriores israelí, que ha llamado ignorante y llena de odio a la vicepresidenta, anunciaba que prohíbe al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Cisjordania. Su homólogo español, José Manuel Álvarez, reaccionaba con prudencia, aún sin descartar una protesta formal.
Quiero ver exactamente qué quiere decir, que no lo va a permitir, y desde luego si eso es una decisión tal y como se lee de la literalidad, pero no me quiero tampoco precipitar y ver exactamente lo que es, desde luego protestaremos.
Álvarez ha querido remarcar que la línea diplomática oficial de España la marcan él y el presidente del gobierno. La Comisión Europea declina pronunciarse sobre este nuevo choque diplomático y ha considerado que son Yolanda Díaz y el gobierno español quienes, en su caso, deben ofrecer explicaciones.
Y esta decisión, el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, también Irlanda y Noruega y otros estados, pues tiene también implicaciones, lógicamente, a nivel geopolítico, porque mientras que unos protestan, los de Israel, pues hay otros, algunos incluso que son considerados grupos terroristas, que celebran el paso que han dado España, Noruega e Irlanda. Y en paralelo, el Tribunal Internacional de Justicia ha emitido una orden en la que exige el cese inmediato de la ofensiva de Israel sobre Rafah. Resúmenos esto, Rafa Cerro.
O sea, el más importante de los tribunales de la ONU, y tenemos también reunida, en medio de un clima de tensión, a la cúpula de seguridad del gobierno israelí, al corazón del gobierno israelí, los ministerios de los que depende esto, la ciudad del sur de Rafah, donde la población de Gaza fue concentrándose mientras el ejército israelí iba matando a ciudadanos en el norte, está ahora en pleno conflicto y, en efecto, es el más importante de los tribunales internacionales, el de La Haya, el que ha ordenado a Israel que pare sus operaciones militares. Se exige además reforzar todas las medidas cautelares anteriores que obligaban a garantizar la ayuda humanitaria a la población y a preservar todas las evidencias de la destrucción de Gaza. El tribunal también exige reabrir el paso fronterizo de Rafah con Egipto, no ya para que la gente salga, sino sobre todo para que pueda entrar la ayuda. Se trata de un tribunal de la ONU, repito. ¿Qué hará la Unión Europea? Pues esa es otra cuestión. ¿Qué hará el gabinete israelí? Eso lo sabremos dentro de unas horas. Pero no hay unanimidad en esto. En cuanto a la Unión Europea, su responsable de seguridad y de relaciones exteriores, Josep Borrell, ha dicho esto.
Hay otros que consideran que todavía no ha llegado el momento. Usted ha citado a Alemania y así es, no es la única. Pero el gobierno español, el gobierno irlandés, junto con Noruega, por cierto, y seguramente Eslovenia, han decidido dar un paso al frente y dar un impulso político al proceso. Es su decisión soberana, pero en eso la Unión Europea está muy dividida.
Y ha dicho también, Julio, tendremos que elegir entre apoyar a una institución internacional y al Estado de Derecho o apoyar a Israel.
Gracias, Rafa. De todo esto pues se habla también en la política madrileña, después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se refiriese a Hamas, que es el grupo terrorista que inició la guerra tras asesinar a miles de israelíes en un atentado, y a la ETA. Ha querido hoy Ayuso matizar esa comparación y se ha limitado a decir que no se puede ni se debe premiar el terror. Begoña Alarcón.
Insiste la presidenta en que no está en contra del reconocimiento del Estado de Palestina, pero no ahora, porque sería dar legitimidad a los atentados de Hamas. Cree que es la postura que defiende también la comunidad internacional y se reafirma en sus palabras de ayer en la Asamblea de Madrid.
El fin del terrorismo tiene consecuencias positivas. Crear terror tiene al final unos beneficios, es rentable. ¿Qué mensaje das? Que cada vez que quieras conseguir tus fines tienes que emprender esos caminos. Eso fue lo que dije. Eso es lo que pienso.
Sobre el gesto del diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, en la Asamblea simulando un disparo, Díaz Ayuso deja en manos del presidente de la Asamblea cualquier posible sanción.
Le pudo la rabia, pero creo que el futuro de este diputado tiene que ser una decisión del legislativo, de la propia Cámara. Y poca más importancia le voy a dar por mi parte. Será lo que decida el presidente de la Asamblea.
Las explicaciones que ha dado Más Madrid, dice Ayuso, hablan por sí mismas.
Hablamos ahora de la Asamblea de Madrid. Allí Vox ha pedido que se inicie un procedimiento sancionador contra Padilla por ese gesto del que nos hablaba ahora Begoña Alarcón y que ya hiciera en su día Mónica García, ahora ministra de Sanidad, entonces portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas. Y ese procedimiento sancionador ya tiene fecha, que es cuál, Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea ha decidido abordar el próximo viernes la propuesta firmada por Vox para abrir un procedimiento sancionador a Pablo Padilla de Más Madrid. Los de Rocío Monasterio entienden que es grave el gesto de apuntar hacia la bancada del gobierno simulando un arma con las manos y piden para el diputado un mes de suspensión de actividad y sueldo. Además del traslado de los hechos a la Fiscalía, pero al Partido Popular esta petición se les queda corta. Carlos Díaz Pache.
Un diputado con sus manos simule un disparo, un asesinato, una ejecución, es absolutamente intolerable. Pablo Padilla no tiene más opción ahora mismo que pedir disculpas y dejar inmediatamente su acta de diputado.
Padilla ya explicó por redes que el gesto simulaba la actividad de francotiradores israelíes contra niños en Gaza, y su jefa de grupo, Manuela Bergerot, critica las reacciones de PP y Vox.
Es muy perverso que al Partido Popular, que a la ultraderecha, le moleste más un gesto sacado de contexto que precisamente un genocidio.
La mesa, por otro lado, ha retrasado al lunes su decisión sobre el recurso de Rocío Monasterio de Vox contra la sanción de 15 días de suspensión de sueldo por su doble voto durante un pleno, al pulsar también el sistema de otro escaño. El informe jurídico no llegó a los grupos en plazo.
Y otro asunto que ha marcado el debate en las últimas semanas, en la Asamblea de Madrid y en la política nacional en general, es el de la investigación a Alberto González Amador, empresario y novio, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal. Bueno, pues sepan que el Colegio de la Abogacía de Madrid ha vuelto a validar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJ, su querella contra los dos fiscales que supuestamente revelaron secretos de la causa. Lupe Ortiz.
Es esencial para el derecho de defensa que la confidencialidad quede totalmente protegida y en este caso ha podido quebrarse. Por eso el Colegio de Abogados presentó la querella que hoy ha ratificado su decano Eugenio Ribón. Confía en que se depuren responsabilidades y en que si acaba señalado el fiscal general del Estado lo haga el Tribunal Supremo.
Pues dentro de las diligencias que se han acordado por parte del Tribunal Superior de Justicia está precisamente un oficio dirigido a la propia Fiscalía para que identifique quién es el último responsable de la toma de decisión de la publicación de la nota controvertida de Fiscalía. Y si a resultas de esas diligencias nos encontramos con que se identifica al fiscal general del Estado como último responsable, procesalmente corresponderá dar traslado al Tribunal Supremo.
Lo importante, señala Ribón, más allá de este caso concreto de González Amador, es que no se repitan situaciones como esta.
El colegio, en el momento que se produce esa quiebra, creemos que la responsabilidad de la institución es asegurar que el resto de los compañeros van a estar sometidos a un régimen de confidencialidad en las conversaciones que puedan mantener con cualquier fiscal cuando se esté negociando una conformidad.
Ratificadas tanto la querella de la pareja de la presidenta Ayuso como la del Colegio de Abogados, las diligencias siguen adelante.
Traigo nada realmente, porque es que tampoco tengo nada sobre el tema. He cogido, antes de salir de casa, todo lo que dejé de la comisión del Senado, los mismos papeles, digo, por si acaso. Pero es que ahora que está, mientras esperaba revisándolos, nada tiene que ver con Baleares. Entonces, pues bueno, trataré de improvisar.
Así como oyen, 7 y 14 de la tarde, ha iniciado su intervención esta mañana el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, todavía socialista, aunque le han abierto un expediente, ahora lo vamos a escuchar, en la comisión de investigación por la compra de mascarillas allí en el Parlamento Balear. Que él no sabe nada, que él no tiene nada que ver con los negocios entre el gobierno, entonces presidido por Francina Armengol, que es ahora la presidenta del Congreso de los Diputados, y la empresa Soluciones de Gestión, que está bajo la lupa de la justicia por todo el caso Coldo y lo que venimos hablando ya demasiadas semanas. Ábalos ha intervenido a las 11, pero antes estaba citado el que fuera su asesor en aquella etapa, Coldo García, por este mismo caso. ¿Y qué ha pasado, Enrique López?
Coldo estaba citado a las 9 en el Parlamento Balear, pero no se ha presentado. Tampoco ha justificado su ausencia, así que volverán a citarle. Quien sí ha acudido ha sido José Luis Ábalos, quien fuera su jefe, que ha negado cualquier relación con el gobierno balear actual o con el anterior y su vinculación con la empresa de la presunta trama corrupta.
De todo este tema en concreto de Baleares, me enteré ahora, a raíz de todo ese escándalo y todas estas cuestiones que están apareciendo. Sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de Interior, porque en este caso era más fácil, porque Interior fue uno de los que recibió préstamo por parte del Ministerio.
El que fuera secretario de organización del PSOE y ahora suspendido de militancia ha querido dejar un recado para Pedro Sánchez y su partido.
Yo creo que el partido y la dirección del partido reaccionó con cierto apresuramiento, con cierto, más bien espasmódico, a mi modo de ver, sin valorar siquiera si eso iba a ser útil o no útil, pero con un puso un nivel de exigencia tremendamente alto, que en este caso, pues, se cobra mi persona.
Esto en Baleares. En el caso de la Comisión del Senado, el Partido Popular ha incluido en su lista de comparecientes al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta María Jesús Montero y a la exministra de Economía Nadia Calviño. De momento, descarta citar a Begoña Gómez, a la mujer del presidente.
Y allí en Baleares, pues esta comisión ha pasado lógicamente a segundo plano, porque de lo que se habla hoy allí, por desgracia, de la terrible tragedia que tuvo lugar ayer por la tarde en Palma de Mallorca. El derrumbe, seguro que lo han visto en televisión a lo largo del día, en un local de ocio, pues se ha llevado consigo la vida de 4 personas, hay otros tantos heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. En este momento la policía pues sigue investigando qué es lo que pudo pasar, aunque el edificio, que se edificó como una vivienda, pensado para una vivienda, en los años 40, pues podría haberse venido abajo por eso mismo, Eva Prat, por estar ya muy anticuado.
Había demasiada gente en una terraza cuya estructura tenía ya muchos años. Esta podría haber sido la causa del derrumbe, según ha explicado el jefe de bomberos de Palma, Eder García.
Se están haciendo investigaciones, pero todo apunta a una estructura antigua y una causa de sobrepeso. La bóveda que cedió era de marés, suelen ser estructuras ya antiguas. Hay que pensar que en una superficie de unos 20 metros cuadrados encontramos 20 víctimas.
4 personas han muerto, son una trabajadora del local de 23 años, natural de Navarra, 2 turistas alemanas de 20 y 30 años y otro cliente de origen senegalés de 44 que, por cierto, había sido condecorado en 2017 por salvar la vida de un bañista en la ciudad. De los 16 heridos, muchos eran jóvenes holandeses. Jaime Martínez, alcalde de Palma.
Y se han decretado 3 días de luto en la ciudad de Palma. Nos acompaña también hoy aquí los cónsules. Hemos podido hablar también con el cónsul de Alemania y trasladarle pues nuestro apoyo. Y desde aquí, pues también a los dos residentes de Palma, pues nos hemos puesto a su disposición también para correr los gastos necesarios para también el sepelio.
Las autoridades de Baleares han guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.
Vamos ahora con otra cuestión que tiene su importancia aquí en Madrid, como es el de los pisos turísticos, su impacto en las grandes capitales. Hoy la ministra de Vivienda se ha reunido con los gobiernos autonómicos para abordar dicho impacto. Y sobre la mesa pues hay una propuesta, crear una plataforma única para aglutinar toda la actividad relacionada con este sector, que lo que nos dicen es que lleva por el camino de la amargura a más de un ayuntamiento. José Luis Urgel.
La ministra quiere pisar el acelerador porque aunque la Unión Europea da a los estados hasta 2026, Isabel Rodríguez pretende que la plataforma esté lista antes de acabar 2025. Se trata de un instrumento que busca dotar de herramientas a las administraciones para poner freno a los alojamientos turísticos.
Este reglamento nos insta a poner en marcha una plataforma a todos los estados miembros para tener
una uniformidad de datos que nos permitan, como digo, actuar en consecuencia en el desarrollo de las políticas públicas e incluso que estos datos y en el uso de la inteligencia artificial nos permitan ir mucho más allá, no solamente de constatar los datos, sino también incluso poder perseguir el fraude.
Reunión entre la ministra y los consejeros autonómicos, el madrileño Jorge Rodrigo es contundente. Regular sí, pero intervenir no.
Es intentar por todos los medios regularizar, nunca intervenir, porque estamos hablando de una actividad económica, regularizar este tipo de viviendas, sobre todo controlarlas y al mismo tiempo intentar por todos los medios que no exista ningún tipo de injerencia por parte del Gobierno de España en las competencias que tienen tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.
Además, en este sentido, el consejero de Vivienda ha exigido derogar y examinar la ley de vivienda ante, señala, la inseguridad jurídica que plantea.
Y de una reunión del Gobierno con las comunidades autónomas a la reunión que piden estas al Gobierno, concretamente a la ministra de Sanidad, a Mónica García, y la petición la hacen las autonomías que están gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, la nuestra. Su consejera del ramo es Fátima Matute y ha exigido la convocatoria de un consejo interterritorial monográfico sobre la falta de médicos de cara a estos meses de verano. Y ya tiene respuesta del Ministerio. Habemus consejo va a ser el próximo 5 de junio.
La ministra Mónica García ha desistido en su error y finalmente va a convocar un consejo interterritorial extraordinario para tratar la falta de recursos humanos de médicos en toda España. Resolver la falta de médicos en España es su responsabilidad como ministra de Sanidad.
Médicos que hacen falta para un verano que se va a adelantar un mes en Madrid porque este último fin de del mes de mayo viene calentito, ya lo estarán comprobando, y por eso el ayuntamiento ha activado las medidas contra el calor. Desde hoy ya están operativos los chorros de la playa de Madrid Río. Y allí se ha ido esta mañana Paloma Nolasco.
A las 11 en funcionamiento y ya había un grupo de jóvenes aguerridas dispuestas a cumplir con la tradición de inaugurar la temporada.
El año pasado empezamos a venir mucho y no sé, y ahora hemos vuelto porque sabemos que iban a abrir.
Creo que renta más al mediodía a estas horas, que hace más calor, pega más el sol y pues pega más esto, la verdad.
Muchos niños y pelotas y mucha gente comiendo, toallas, comida y pelotas, altavoces y todo. Pasamos como 3 horas aquí.
3 recintos acuáticos de forma ovalada con 72 chorros y 315 pulverizadores, cuyo funcionamiento ha comprobado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Cuentan con son depósitos de agua, que lo que hace es recircular el agua. También cuentan con una depuradora para que en todo momento el agua tenga las condiciones de salubridad y de higiene que sean adecuadas. Y por eso yo a los madrileños les digo que eso de que no hay playa en Madrid, bueno, pues es otro tópico que ya hemos desmentido.
Lucha para combatir las altas temperaturas hasta las 9 de la noche, a la que se suma una pérgola nebulizadora en el Bosque de los Sentidos del Parque de la Gavia y otras similares en los Juegos Infantiles de Plaza de España.
Y la primavera y el verano, estos meses de calor y de disfrutar con los amigos, con la familia, pues no son para todos. Por ejemplo, para los jóvenes que tienen que cumplir medidas judiciales y que están internos en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor aquí en la Comunidad de Madrid. Esta mañana han participado en un curso de cocina junto al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y con ellos de pinche se ha ido Carlos Sánchez Blas.
Son jóvenes que cumplen medidas judiciales en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid y que ven cómo asoma una nueva oportunidad gracias a los fogones del Mirador de Cuatro Vientos.
Que nos den una oportunidad más es algo que luego lo pienso en el centro y digo, hostia, por fin creen en mí o están viendo que puedo cambiar y que tengo otra oportunidad más. Antes no sabía hacer un huevo frito y ahora te hago una tortilla española.
Vamos, los chavales, pues eso, les damos otra oportunidad y la están aprovechando. Cuando terminen el curso encuentren un trabajo.
¿Qué tenemos hoy de menú aquí?
Pues tenemos ahí un corderito que hemos hecho y estamos ya con las preparaciones del sábado con galletas de Oreo de bacalao y con todas las demás elaboraciones.
Chema, presidente de Gastronomía Solidaria, te pido un mensaje para los oyentes de la radio. ¿Qué les quieres decir ahora mismo desde el epicentro de esta iniciativa?
Que no juzguen a nadie, ¿no? Porque nunca se sabe lo que hay detrás de cada persona y entonces que no juzguen, que arañen, que se interesen por el pasado de esas personas que muchas veces desechamos. Hay joyitas, hay muchas joyitas.
9 de cada 10 menores no vuelven a delinquir y 400 de ellos han logrado un contrato laboral durante el último año. ¿Notas que esta oportunidad te puede cambiar la vida?
Sí, sí, desde luego, hombre. Con lo que yo llevaba atrás, esto me ha cambiado, me ha hecho pensar y todo. Además, llevo yo 2 años ya en el centro. He cogido cabeza y más con esto.
Venimos hablando de calor porque Ainhoa González hace calor.
Sí, y más que va a hacer este fin de semana. Sí, vamos a sumar algún grado más. Mira, hoy hemos llegado en la capital a los 27, 28 grados en general. Se han visto ya valores máximos de 29 en localidades del sur de la comunidad como Aranjuez. Pero es que mañana sumamos algún grado, así que estaremos con una máxima, se espera, de 29 en la capital. Y ya se rebasarían los 30 grados en puntos del sur de la comunidad. Y mañana sumamos algún grado más, pero es que el domingo también. Así que el domingo, bueno, pues rondaremos los 30 grados en la capital. Y con ambiente estable en general. Es cierto que tanto sábado como domingo vamos a tener un poquito más de nubosidad que hoy, sobre todo nubes de evolución en la sierra y algún intervalo de nubosidad de tipo alto en el resto de la comunidad a lo largo de la jornada, pero nubes que no esperamos que nos dejen precipitaciones. El domingo, si acaso, y veremos cómo evoluciona la previsión, en la cara norte de la sierra sí que es cierto que esas nubes podrían llegar a desarrollarse y dejar algún chubasco puntual, pero sería muy aislado, con una situación en general estable. Ya decimos que habría que ver qué ocurre el domingo, porque sí que es cierto que en el norte del sistema central habría un poquito más de movimiento, pero en el resto de la comunidad vamos a poder disfrutar de esas piscinas que ya están abiertas, de esos chorros de la playa urbana de Madrid, porque va a hacer falta, ¿eh? Tenemos temperaturas elevadas para las fechas, tanto de día como de madrugada, porque también los valores nocturnos van a ser muy suaves. La mínima, por ejemplo, en la capital esta próxima madrugada, 14 grados. Y va a ser ya el último fin de semana de mayo y de la primavera meteorológica, porque el próximo fin de semana, que además lo inauguramos con 1 de junio, arranca el verano ya meteorológico, así que tendremos temperaturas ya propias de las fechas de verano, porque la próxima semana sube aún más el termómetro.
Gracias, Ainhoa. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que continúa complicando la salida por la 3 en Villarejo de Salvanés. Además, hay circulación lenta en esta misma dirección de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas también por la 4 en Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada, y además encontramos dificultades en el tramo habitual de la M50 de Boadilla del Monte, dirección A6.
Preparativos ya en Madrid, porque la semana que viene, 29 y 30 de mayo, va a estar en el Bernabéu Taylor Swift, y dicen que va a dejar aquí un impacto de 20 millones de euros. María Peñafiel.
Los beneficios económicos que se esperan serán de 10 millones para cada día. Juan José Blardoni es el director de Hostelería Madrid.
Esto viene a apuntalar pues la situación buena a nivel turístico que tiene la capital, y que de los 10 millones y medio de turistas que acuden todos los años a nuestra ciudad, pues aproximadamente un 6%, 600.000 turistas, están y vienen a visitarnos por los eventos musicales. Pues muy satisfechos desde el sector de hostelería. Esperamos que sea todo un éxito y que esto pues relance con una mayor oferta de ocio a la oferta cultural y de gastronomía.
También están muy satisfechos desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid por la cifra de reservas de turistas que van a llegar a la capital. Mar de Miguel es vicepresidenta ejecutiva.
Entre esas fechas, 29 y 30 de mayo, las ocupaciones hoteleras previstas se establecen en torno a un 90%, alcanzando en algunos casos, en muchas ocasiones, el 100%. Esto supone pues un incremento del 15% de ocupación con respecto a la previsión normal para esas fechas.
Se espera que más de 60.000 personas asistan a cada uno de los dos conciertos de la cantante estadounidense para los días 29 y 30 de mayo.
7:27, ya está por aquí Nacho Aranda, el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.